y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Yo bendigo al Señor, mi Dios, nuestro Dios, en esta ocasión y en su nombre. Bendigo también tu casa, bendigo el plan, el propósito de Dios contigo, te bendigo en el pacto de Dios, en las promesas fieles del Señor. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Oro al Señor que a través de la palabra pueda sembrar en ti la luz y el propósito de Dios se cumple en ti. Así que venga el reino de Dios con toda manifestación sobre tu vida. Ese es nuestro deseo y nuestra oración. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, amados, vamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, los versículos 9 y 10, dice así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y dice el 10: Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dice el versículo 33: Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Versículo 20 del capítulo 5, capítulo anterior, Mateo 5, 20, dice: Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Que Dios nos siga bendiciendo a través de su divina palabra. Esta mañana el Señor nos bendijo poderosamente en la exposición de la palabra. Fuimos muy elevados, muy bendecidos, muy confrontados y espero que transformados también. Amén. La verdad que yo mismo no pensaba que este tópico de la justicia en la vida del reino se iba a extender tanto. Pero hay mucho, mucho, mucho en toda la Escritura acerca de la justicia de Dios. Entre más estudio la justicia en la vida del reino, más me convenzo de la importancia que tiene para Dios y por consiguiente para nosotros. El Señor Jesús vino a revelar al Padre, vino a revelar el propósito del Padre, vino a traernos salvación. Dios, que conoce los tiempos y que es su propósito es infalible, determinó que el Señor Jesús viniera en el tiempo que vino. Fue el tiempo más oscuro, porque la luz brilló más que nunca. Como dice el profeta Isaías y que citaron los evangelistas, hablando de esa región del norte donde Jesús desarrolló su ministerio, decía el profeta Zabulón, Neftalí, Galilea de los gentiles, las ciudades que estaban en tinieblas, luz les resplandeció. Entonces, el ministerio de Cristo fue un ministerio de luz. Hemos visto cómo la justicia es algo esencial en la vida del reino de Dios. No solamente en la venida del Mesías, ya que el reino de Cristo se caracterizó por la justicia, no solamente en la predicación de Jesús, sino que los profetas, cuando hablaron de Jesús y de su reino mesiánico, enfatizaron que iba a ser un reino de justicia, que su trono iba a ser un trono de justicia, que la vara que iba a estar en su mano iba a ser de justicia, que el cinto de sus lomos iba a ser un cinto de justicia. El Padre también lo halagó y le dijo: Por cuanto amaste a la justicia y aborreciste la maldad, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Así dijo el Señor a su Hijo Jesús. Jesús es Jehová Siqueno, Jehová nuestra justicia, justicia nuestra. Enfatizábamos esta mañana que Jesús no solamente vino a revelar la justicia de Dios, sino también vino a contrarrestar lo que no era justicia. Hablábamos que los dos enemigos más manifiestos, diríamos, mayores, se puede decir así, del reino de Dios es el pecado y la religión. Cristo vino a morir por nuestros pecados y muriendo le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. Y haciéndose pecado, clavó el pecado en la cruz. El pecado en el cuerpo de Cristo fue deshecho. Pero el Señor Jesús también quiere deshacer la falsedad de la religión. Decíamos esta mañana que la religión es el disfraz. El disfraz de la vida, de la justicia de Dios. La religión quiere aparentar ser, como dice el profeta, como dice el apóstol, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de la misma. Eso es religión. Jesús contrarrestó mucho la religión, la confrontó en las prácticas de los fariseos, de los escribas y de los fariseos, que se creían buenos, que creían santos y que habían rebajado, se puede decir así, la justicia de Dios a prácticas externas, a normas, a ritos, enfatizando lo que no es justicia. Yo tengo aquí, es un resumen de las diferencias entre la justicia del reino y la justicia religiosa o farisaica. La justicia de los escribas y fariseos, o sea, de los religiosos, era las letras de la ley y no su espíritu. Era la apariencia de la piedad, pero que negaban, como dije, la eficacia de la misma. Era religión externa, formalista, rigurosa, hipócrita, que buscaba la aprobación de los hombres y no la de Dios, que amaban los aplausos de los hombres y las felicitaciones en las plazas. Su temor de Dios era un mandamiento aprendido, invalidaban el mandamiento de Dios por las tradiciones. Eso resume lo que enseñó Jesús acerca de ellos. En cambio, la justicia del reino es la obra genuina de Dios en la vida de los hombres. Es el resultado del poder divino operando en la vida del hombre. La justicia del reino se manifiesta en la humildad, se manifiesta en la humildad y el culto a la persona de Dios y no al hombre. Es una obra auténtica, genuina y sincera. La justicia del reino es el fruto del Espíritu de Dios obrando en los justos. No es el resultado del esfuerzo humano, sino de la operación del poder de Dios obrando en nosotros. Su énfasis no radica en lo externo o en las letras de las Escrituras, sino en el corazón y en el espíritu de la palabra de Dios. No es el resultado de la manipulación humana, sino de la fe que obra voluntariamente por el amor. Así resumo para que podamos entender la diferencia entre las dos cosas. Miren ustedes aquí en el capítulo 6 que estamos estudiando. 6:1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, significa los que no son cristianos, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Entonces, miren, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ese es el contexto del Padre nuestro. Jesús nos hace una advertencia que la vez pasada leí con ustedes, que Jesús usa varias veces esta misma palabra: cuídense, guárdense. Guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Guárdense, aquí dice, de no practicar la justicia con el propósito de ser vistos de los hombres. Hemos dicho que el verbo que se usa ahí, el verbo ver ahí, es la misma palabra teatral, es donde viene la palabra conocida por nosotros, teatro, espectáculo. Quiere decir que los fariseos obraban para hacer un teatro. Y más adelante dice que no seamos como los hipócritas. La palabra hipocresía viene del teatro griego. Los actores fingían. La palabra hipocresía tiene mucho que ver con fingimiento, con fingir. En realidad, la connotación se origina en que los actores griegos usaban unas caretas, un dispositivo para amplificar la voz, y la voz era alterada por esas máscaras que ellos usaban. Y porque la voz era diferente, de ahí viene la idea, porque era fingida la voz, no era la misma voz, porque era alterada la voz. Entonces, de ahí viene la idea de la palabra hipocresía. Es algo que es fingido, que no es como los actores. Los actores, pues, toman la personalidad de alguien y dramatizan la vida de otra persona. No son ellos. Ellos se entregan a un personaje, imitan a un personaje. Así pasa con los religiosos. Imitan la piedad, imitan la verdad, imitan lo correcto. Quieren ser vistos y forman un teatro delante de los demás. Aquí hay tres prácticas de los fariseos: dar limosnas o practicar la misericordia, la caridad, el ayuno y la oración. Y en las tres, Jesús nos enseña a que nuestra justicia debe ser delante de Dios y no delante de los hombres. Cuando nosotros tratamos de impresionar, impactar a los hombres con nuestra piedad, inmediatamente estamos manifestando que nuestra justicia no es la justicia de Dios. Dios no es exhibicionista, amados. Dios se manifiesta cuando Él ve que es necesario. Si Dios quisiera manifestar, impresionar a los hombres. Yo me pongo a pensar, si Jesús hubiera querido ganarse al Imperio Romano, hubiera dado un viajecito a Roma, le sana a alguno de los familiares de los senadores romanos, le quita cualquier enfermedad al César, y se convierte en el gran yo soy de los romanos. Pero él no obraba de esa manera. A Jesús lo querían forzar a actuar muchas veces. María le dijo allí en las bodas en Caná de Galilea que obrara. Y él obró, pero le dijo a su mamá: mujer, todavía no ha llegado mi hora. Yo no sé si estaba en la providencia de Dios que Jesús, que Dios usara a María para forzarlo a hacer ese milagro, pero él se lo dijo: no ha llegado mi hora todavía. Aunque hizo el milagro, no había llegado mi hora. María quería ya que Jesús se manifestara ya. Quería que todos supieran que era el Mesías, pero Jesús tenía guardado todo, reservado para el tiempo del Padre. Cuando sus hermanos en el capítulo 7 de Juan lo retaron y le dijeron: si tú eres lo que dices que eres, manifiéstate al mundo, porque nadie que dice ser lo que tú dices que eres anda ocultamente. Vamos a la fiesta. Se referían a la fiesta de los tabernáculos. Jesús dijo: el tiempo de ustedes siempre es el tiempo de ustedes, pero el mío no siempre es mi tiempo. Ustedes se gobiernan, ustedes van donde ustedes quieren, pero yo no, yo tengo quien me gobierna. Yo estoy sometido a alguien. Yo no obro por obrar, yo obro cuando debo obrar. Fíjense que Herodes hace tiempo quería ver a Jesús. Y cuando lo llevaron de Pilato a Herodes, Herodes le pidió a Jesús que hiciera una señal delante de él. Y Jesús ni le contestó, se quedó en silencio. Palabras sordas, palabras necias, oídos sordos. No guardó silencio. En la cruz le dijeron: si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Él no hacía milagros cuando la gente quería, cuando alguien se le antojaba. Aún el diablo le dijo: si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Yo no vine aquí a un restaurante. Yo vine aquí a ayunar para fortalecerme mi espíritu y vencerte donde tú venciste a Adán. En el desierto fue que Israel le falló a Dios. Pero yo estoy aquí en el desierto para darle a Dios lo que Israel no le pudo dar. Vencer en el desierto. Y Jesús venció en el desierto. Esa es la justicia de Dios. Enfatizo hasta que ustedes se lo graben. Justicia es todo lo que es como Dios. Dios es justo. La justicia es un atributo de Dios. Dios es justo y Dios es recto. El que vive en rectitud, en veracidad, en verdad, vive la justicia. La justicia es la esencia de todo atributo de Dios. Es la esencia del amor. El amor es justicia. La misericordia es justicia. La santidad es justicia. La Biblia le llama el fruto de justicia al fruto del Espíritu, porque representa todo lo de Dios. Nosotros conocemos la justicia como un término legal, algo que se usa en los tribunales, darle a cada cual lo que merece. Pero en el reino de Dios no es así. Es todo lo que es puro, noble, justo, todo lo que está en armonía con la palabra de Dios, con los mandamientos de Dios, con el propósito de Dios, la palabra de Dios, los preceptos de Dios, todo lo de Dios. Practicar el bien, todo eso es justicia. Pero aquí nos habla de guardarnos de obrar para ser visto de los hombres, para tener la aprobación y el respeto de los hombres. La religión se ha convertido en algo honorable en algunos lugares. Por eso a los ministros nos llaman reverendos. El reverendo Juan Radamés Fernández. ¡Wow! Ahora hay otros términos, como los fariseos que gustaban que les dieran rabí, maestro. Ahora es apóstol, apóstol interplanetario, profeta veneciano, superintendente. Ahora a muchos ministros les dan doctorados honoris causa. A mí me lo han ofrecido, le he dicho muchas gracias. O sea, para ponerse al frente, doctor fulano de tal. Hay un hambre de egolatría, de que nos alaben, de que nos respeten, de que nos consideren. En el mundo secular eso es normal. Si a alguien en la universidad le llaman doctor y en verdad es doctor, pues está bien. Si a un doctor en medicina le llaman doctor, no hay ningún problema. En México a los abogados se le dicen licenciado. Oh, licenciado, pues no problema. Ese es tu título académico. Pero Jesús dijo, no llamen ustedes a todos maestros, porque solamente hay un maestro, el Cristo. No a todos llamen padres, porque solamente hay un padre, el que esté en el cielo. Ustedes son los hermanitos y yo soy el hermano mayor. Hay una hambre, una sed de reconocimiento. Y eso es enfermizo. Eso revela que no hay justicia. La justicia nos lleva a Dios. Porque Dios es la fuente de la justicia. Una justicia que no nos lleva a Dios no es justicia. Usted puede identificar a un mensajero de Dios y ese mensajero te lleva a Dios, te inspira en Dios. Un mensajero verdadero es aquel que nos lleva a Dios. Si usted tiene discernimiento y usted escucha algo o ve algo en el internet, hay personas que se disfrazan, hablan hermosamente y sutilmente y te presentan verdades bíblicas y tienen dones y hasta unción para exponer esos mensajes. Pero al final te van llevando y te quieren llevar a algo de ellos o a sustraer de ti una ofrenda o a que tú lo sigas o a que tú dejes la iglesia donde tú estás para venir con ellos o que tú admires su ministerio y tú tengas presente siempre su ministerio. En la vida cristiana pueden haber muchos incentivos, pero solamente hay un motivo: el amor de Cristo nos constriñe. Amén. Hay muchos mensajes que hablan de Cristo, pero no son cristocéntricos. Hay muchos mensajes que hablan de Dios, pero nos alejan de Dios. ¿Puede ser eso verdad? Eso es verdad. Eso es verdad. Las peores injusticias se han hecho en el nombre de Dios. El que engaña usa a Dios para poder engañar. Por eso la religión es lo más peligroso. La religión es más peligrosa que el pecado, porque el pecado es fácil de identificar. La religión, para ser identificada, se necesita discernimiento, porque es muy sutil. Nadie falsifica un billete de $14 porque no existe. Justicia es piedad. Eusebia es la palabra griega para piedad. Y entre los griegos, Eusebia era el derecho de los dioses, porque ellos querían en muchos dioses. Eusebia era lo que pertenecía a los dioses. El respeto, la deferencia, la adoración que pertenecía a los dioses. Eso era Eusebia. El apóstol Pablo toma la palabra Eusebia y le da una connotación cristiana. Porque Eusebia es justicia. Los piadosos, los temerosos de Dios. Porque la justicia es el derecho de Dios. Darle a Dios lo que es de Dios. Eso es justicia. Representar dignamente a Dios. Como dice ahí, en el versículo 1 que lo enfaticé la vez pasada, guardaos hacer justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El original dice, no de recompensa de nuestro Padre, sino con el Padre. En otras palabras, el que vive la justicia tiene la recompensa de estar junto a Dios, de tener parte con Dios, de participar de todo lo que Dios es y de todo lo que Dios da. No es que Dios te va a dar una recompensa, es que Dios es la recompensa. Cuando Dios no es suficiente para ti, tú entonces buscas los aplausos de los hombres. Cuando Dios te satisface y Dios es todo para ti. Como dice la canción, me basta que lo sepa Dios. Si Dios lo sabe, ya. Basta que lo sepa Dios. Y todo lo que tú haces, Dios lo sabe. Como decía Juan Calvino, teme a Dios y no tendrás que temer a ningún hombre. Y yo parafraseando te digo, vive la justicia para Dios y no tendrás necesidad de recibir aprobación humana. Y si ustedes se dan cuenta aquí, por eso leí varios textos, aquí habla, pone en contraposición, si se puede decir así, de lo que es obrar la justicia para recibir aprobación de los hombres u obrar para recibir la aprobación de Dios, el agrado de Dios. O vivimos para Dios o vivimos para los hombres. La religión simula que vive para Dios, pero en último análisis lo que le importa es ser visto o ser vistos de los hombres. Escudriñémonos a nosotros mismos. A veces en realidad estamos andando en justicia. Si tú haces cualquier cosa, ya sea orar, ayunar, practicar la caridad o el amor a favor del pobre o el necesitado, y tú lo haces para recibir una recompensa humana, ya sea que te feliciten, que te respeten, que te vean como un generoso, que hablen bien de ti, que te acepten, que te promuevan, que te consideren, que te nombren, ya tú tienes tu recompensa. Esa es tu recompensa. La justicia que no se vive para Dios no es justicia. Porque Dios es en sí mismo la justicia. Y el que vive a Dios vive la justicia. Y el que no vive para Dios no vive la justicia. Pensemos en lo que Jesús nos enseñó aquí. En el versículo 2 dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Miren, amados, esta palabra limosna en griego se traduce, viene de la palabra, es la palabra eleomosune, que está relacionado con elemón, que significa misericordioso. Significa misericordia, piedad, particularmente dar limosna, o sea, hacer obra de amor. Esa palabra que se traduce limosna aquí, está relacionada, es lo mismo, porque que la palabra misericordia, esa palabra eleomosune, De ahí viene la palabra eleos, que significa misericordia. De ahí viene el verbo eleao, que significa tener misericordia. Esa es la palabra que usa Jesús en el capítulo 5, versículo 7, cuando dice, cuando dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es la misma palabra, ahí viene la palabra limosna, de hacer misericordia. Esa es la misma palabra que usa Pablo en Romanos 12:8 cuando habla de los dones espirituales y dice, el que hace misericordia, hágalo con alegría. O sea, el que sea generoso, hágalo con, no lo haga por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hágalo con alegría. Yo quiero que veamos cómo usa la Biblia esta palabra limosna. Vamos a estudiar un poquito esta tarde. Vengan conmigo a Lucas, capítulo 11. Pongan un marcador a su Biblia ahí y venga Lucas, pase a Mateo, Marcos, Lucas 11. Vamos a leer el contexto para que entendamos. Versículo 37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en casa, se sentó a la mesa. ¿Están conmigo? Versículo 37 al 38. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Ay, Señor. Y no por higiene, sino por religión. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está llenos de rapacidad y de maldad. Wow, fuerte. Necios, dice Jesús. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Y dice, pero dad limosna de lo que tenéis, entonces todo será limpio. Fíjense, esto es lo que yo interpreto, esta es mi interpretación. Jesús quiere enseñar ahí lo que el apóstol Pablo nos enseñó, que si la primicia es santa, el resto también es santo. Si lo que está dentro del corazón es santo, lo que está fuera del corazón es santo. Pero si lo que está dentro del corazón no es santo, por más que usted se pinte, se tiña por fuera, no va a ser santo. Porque lo de afuera es un resultado de lo de adentro. Jesús dice, ustedes los fariseos hacen mucho énfasis en lo externo, se alaban mucho por fuera porque ustedes viven de apariencia. Dice Jesús aquí, dad limosna, o sea, practiquen la misericordia, porque eso es la justicia interior. Entonces, todo lo demás será limpio. Es como el capítulo 23, que Jesús expone los ayes contra los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes son como sepulcros blanqueados, por fuera muy lindos, por dentro están llenos de huesos secos y muertos y apestosos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes van al fin del mundo a ser un prosélito y después lo hacen dos veces más hijos del diablo que ustedes. Y por ahí, como siete ayes. Y después les dice, y ustedes se olvidan de lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. En otras palabras, dice Jesús, si lo de adentro es santo, lo de afuera es santo. Si la primicia, que es el corazón, es santo, lo de afuera es santo. Si internamente ustedes sacan de adentro, si tienen amor de Dios adentro y tienen misericordia de Dios adentro, y ustedes dan limosna, No porque haya mérito. O sea, Jesús no está hablando aquí de que hay un mérito en dar limosna. Está diciendo que el manifestar amor cuando es genuino es porque procede del corazón. Si el amor no es genuino, no procede del corazón. Lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Si yo tomara todos mis bienes y yo los diera a los pobres y no tengo amor, nada soy. Eso quiere decir que yo puedo tomar todos los bienes míos y quedarme yo pobre, siendo rico, y no hacerlo por amor. Aquí en Estados Unidos hay un montón de hijos de millonarios que han heredado fortunas, billones, y lo han regalado y se han quedado pobres. Y van a la universidad y dicen, yo quiero obrar por mí mismo y no heredar de mi papá. Y regalan todo. Y no es porque son buenos, generosos. Lo están haciendo inclusive por orgullo, por un motivo personal. No es amor. Ya. Si usted se lava mucho por fuera, se plancha por fuera, se preocupa mucho por lo externo, pero usted no practica el amor. Usted es metal que resuena y címbalo que retiña. Miren la connotación de Jesús. Aquellos que hacían un énfasis, daban limosnas para eso. Tocaban trompeta cuando hacían algo. Los rabinos decían que en aquellos tiempos había una urna escondida en el templo, donde el que quería dar una ofrenda o una obra de caridad a los pobres iba a ese lugar que estaba en el secreto, en un aposento escondido. Y estaba de tal manera que la persona no se veía cuando iba y echaba lo que quería dar para los pobres. Algunos piensan que Jesús estaba haciendo alusión a eso. No lo sé. Leí que alguien que estuvo en la India vio esa práctica en la India. No sé en qué religión de la India, pero cuando hacían una obra de caridad tocaban literalmente una trompeta para hacer que todos vean que ellos estaban haciendo algo bueno. No nos dejemos engañar, amados. La justicia solamente procede de Dios. Cuando Dios no es la motivación, nada bueno brota del hombre. Si la obra externa, no estoy hablando ahora del vestido o de lavarse las manos como los fariseos, estoy hablando de todo lo que se manifiesta, que se hace visible como ellos querían hacer visible a los hombres su caridad, su misericordia para ser vistos. Todo lo que se manifiesta delante de los hombres puede engañar e impresionar a los hombres. Pero hay alguien que conoce las intenciones profundas del corazón. No hay nada oculto que Dios no lo sepa. No hay nada oculto que Dios ignore. Si nosotros sabemos que Dios lo sabe todo y que Dios no cuenta los corazones, pero sí pesa los corazones, entonces, ¿por qué nos autoengañamos obrando para recibir la aprobación de los hombres? El mensaje de Dios para nosotros, aplicando la palabra, es: antes que algo salga de ti, asegúrate que fue Dios que lo produjo. Antes que algo salga de ti y se manifieste a la vista de los hombres, asegúrate que esa obra se gestó en una santa motivación, o sea, en la justicia de Dios. Porque no solamente tú no vas a tener recompensa con Él, o sea, participar con Él de todo lo que es Dios, sino que Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Y ahí dice que tienen su recompensa. Y la recompensa no solamente es el respeto y la aprobación que los hombres te pueden dar, sino lo peor, tener la desaprobación de Dios. El que busca la aprobación de los hombres automáticamente tiene la desaprobación de Dios. Hay muchas maneras de tocar la trompeta para que la gente sepa que yo doy. ¿Cuán difícil es hacer mucho por los pobres y que nadie lo sabe? ¿Para qué estoy haciendo todo esto si nadie lo sabe? Ustedes saben que casi todos los artistas, deportistas, personas famosas tienen fundaciones y ellos funden las fundaciones. Porque son engaños legales, que el gobierno sabe que lo está engañando, pero como es legal. Ustedes ven, ese artista que da mucho dinero para obras de caridad. No, mis amados, no están dando nada. Lo que pasa es que si usted hace una corporación, usted gana mucho dinero. Todo ese dinero está exonerado de los impuestos. Entonces ellos dicen, en vez de dárselo al gobierno, yo hago una fundación a favor de los ciegos, de los pobres. Y entonces ¿qué pasa? La gente dice, wow, qué generoso. No, no está dando nada. Está dando de lo que le iba a dar al gobierno, que lo está dando a los pobres para eludir. El gobierno sabe. Porque el gobierno, ¿por qué el gobierno acepta las corporaciones sin fines de lucro? Porque crean empleos. Crean empleos. El gobierno dice, bueno, crean empleos. ¿Qué pasa con esta gente? Muchas veces tienen a su tío, a su prima, a su mamá, a su papá, compran un Mercedes con ese dinero y lo uso para la corporación. Pero es para mí el dinero. Todo es un engaño. Y aparecen como personas filantrópicas. Filos, amor. Tropía, viene de anthropos, que significa hombre. Amor a los hombres. Ay, cómo aman a los hombres. Se aman más a ellos mismos. Es como el que limpia el armario y saca todas las ropas que no usa. Se las regala a los pobres, al Salvation Army. Wow, yo vacié el closet, claro, todo lo que tú no querías, que tiene años que tú no usas. ¿Para qué se hace eso? Perdóneme, no deja de ser caridad, pero una caridad chueca, coja, muda, ciega. No es justicia. Usted no está dando por amor. Usted está dando porque necesito espacio en mi armario. Amados, si Dios se propusiera desenmascararnos, nos quedáramos sin caras. Por no decir sin máscaras. Porque hay tantas cosas que se ocultan, amados. engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Mis amados, ustedes saben eso, pero se lo voy a decir. Dios ama la verdad en lo íntimo. Para Dios es tan importante la motivación. Que aunque nuestra motivación esté equivocada, en el sentido de que queremos hacer algo y lo que queremos hacer lo hacemos equivocadamente, puede ser que Dios te lo cuente por justicia. Por ejemplo, un niño, tu hijo viene cuando tú estás armando algo y te dice: papi, yo te quiero ayudar. Y viene a ayudar y te rompe todo lo que hiciste. Y tú regañas fuertemente al niño. Y yo digo: papi, yo te quería ayudar. ¿Por qué me hablas así? Yo te quería ayudar. Y yo: pero no me ayudaste. Yo tengo 3 horas trabajando y tú me dañaste el trabajo. Pero sí, pero yo te quería ayudar. Bueno, un padre interpreta que el niño quería ayudar. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial sabe cuando tú quieres ayudar? ¿Cuántas personas son torpes pero quieren ayudar? Y Dios te dice: tus hechos estaban equivocados, pero tu motivación era buena. Pero como yo leo el corazón, porque para mí lo auténtico es lo que sale de adentro, te conté lo que sale de adentro y no lo que hiciste afuera. Cuando Abraham iba a matar a Isaac, obedeciendo a Dios, y ya lo iba a matar, oyó la voz de Dios que le dice: detente, Abraham, no le hagas daño al muchacho, ya yo sé que tú me temes, ya desde que saliste de la casa yo lo sabía, quédate con tu muchacho, yo solamente necesito tu corazón, yo sabía que tú lo ibas a hacer, me basta que tenía la intención de hacerlo. Puede ser que lo externo no necesariamente, o sea, lo que se manifiesta, no sea necesariamente tan hermoso como de donde se originó. Pero Dios lo ve. Porque a Dios le importa. Jesús dijo: el que hizo lo de afuera no hizo lo de adentro. ¿Por qué no sacas amor de adentro para que se vea hermoso afuera? ¿Por qué si sacas hipocresía de adentro y simulación y apariencia de adentro, qué es lo que va a pasar afuera? Aunque esté bien pintadito y bien bonito, no me agrada. Pensemos miren, pasen al capítulo 12 de Lucas, versículo 33, 12:33. Miren el contexto. Versículo 31. Más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Es ahí, practiquen la misericordia. Limosna es tener misericordia y dar por misericordia. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote. Donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, ahí está el corazón. Yo no sé si entienden, cada vez que Jesús habló de hacer misericordia, habló de lo interno, y aquí habla también del corazón. Óiganlo otra vez. Vended lo que poseéis y date limosna, o sea, a tener misericordia. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Miren, amados, viéndolo en el espíritu, en el enfoque de la justicia del reino, este versículo para mí tiene un nuevo significado. Vended lo que poseéis y date limosna. En otras palabras, si tienes propiedades, véndelas para hacer caridad o dar misericordia a los necesitados. Haceos bolsas que no se envejezcan. ¿Saben por qué lo está diciendo? Porque cuando usted tiene la recompensa del Padre aplicando lo que dice el capítulo 6 de Mateo, ninguna obra de Dios que brote de un corazón puro y sincero, genuino, se envejece. Una obra de Dios no pasa de moda. Una obra de Dios, si nació en Dios, si Dios fue la motivación, no se envejece, no se arruga, es eterna. Porque Dios es eterno y todo lo que es de Dios vuelve a Dios. No hay nada de Dios que se pierda, mi hermano. No hay nada de Dios que se envejezca. Cuando Jesús dijo, recojan los pedazos, que no se pierda nada, es porque Él bendijo los panes y los peces y hubo una multiplicación que fue resultado de esa bendición. Jesús dijo, todos fueron satisfechos, se llenaron, ahora sobró. Nada de eso debe perderse porque ahí está la bendición mía. Yo bendije eso. ¿Saben lo que Dios me ha revelado en este mismo contexto? El Señor repartió dones a todos nosotros. Estamos llenos de dones de Dios, pero la mayoría no usamos los dones. Fueron dados para edificar a la iglesia, a bendecir a la gente, pero los hemos guardado. Y nos vamos a envejecer nosotros y nos vamos a morir y no vamos a usar los dones. Pero un día cuando Cristo venga a la nube del cielo como un imán, va a decir, todo lo que era de mi Padre vuelva otra vez a mi Padre. Y los dones van a salir de ti, de todo el mundo, y van a volver a Cristo. Y así como dice la Biblia, hablando de los justos, que ninguno de ellos se perdió para que la Escritura se cumpliera, así va a ser, nada de Dios se va a perder. Amén. ¿Saben por qué? Porque todo procede de Dios. Hubo un momento en la eternidad que solamente había uno, Dios, y todo lo que hay salió de Él. Los ángeles, querubines, serafines, arcángeles, el mundo espiritual, lo que se ve, la materia, lo tangible, el sol, la luna, las estrellas, el universo, todo lo que hay en la tierra que se ve fue hecho de lo que no se veía, y lo que no se veía era Dios. Dios salió de la dimensión espiritual a la tangible, a la material, para crear todas las cosas. Él dijo y fue hecho, mandó y existió por la palabra de Dios. Todo vino a la realidad. Entonces, mis amados, si salió de Dios, ya sea porque Dios decidió que se hiciera y Dios abrió su boca, eso va a volver otra vez a Dios. Ahí dice, vended lo que poseéis y date limosna. Pero como dar limosna de corazón es justicia, porque es una obra de misericordia que procede del amor de Dios en tu vida. Dice, haceos bolsas que no se envejezcan. Eso es, si procede del amor, no se va a envejecer, porque el amor nunca deja de ser. El amor no es viejo. El amor es eterno. El amor no se arruga. El amor es perfectamente hermoso. Tesoro en los cielos que no se agote. Miren, no envejece, no se agota. Donde el ladrón no, ni polilla corrompe ni daña. Como Pablo, como habla Pedro de las promesas. Que dice que las promesas nuestras, mis amados, no se arrugan, no perecen, no cambian de formas, porque son eternas. Cuando nosotros hacemos algo que es justicia, no procede de nosotros, es Dios obrando en nosotros. Amén. Cuando en un momento dado tú eres movido a misericordia para suplir una necesidad de un necesitado, eso no eres tú. Dios te usó en ese momento para tú bendecir esa vida. Es Dios obrando en tu vida. No hay nada bueno que sea del hombre, todo es de Dios. Miren, a veces yo he estado adorando, hay muchas veces adorando a Dios con los ojos cerrados, y veo a alguien que viene de allá hacia mí, como si me fuera a golpear, y para darme un abrazo. Pastor, yo estaba allá adorando y Dios me dijo que venga y te diga que yo te amo. Y yo digo, gracias, hermana o hermano, y se van. Como ya yo conozco a Dios, digo, la hermana pensó que el amor que me dio fue de ella, y es Dios interrumpiendo el culto para decirle a su siervo que lo ama. Dios me está diciendo por esa vida que me ama. Amados, el amor procede de Dios. Nadie ama por sí mismo. Todo el que ama es nacido de Dios, porque Dios es amor. Amén. Y si el amor de Dios ha sido vaciado en mi corazón, como dice la palabra, y yo vivo en amor, en obediencia al dictado del Espíritu en mi interior, entonces, ¿por qué tengo que tocar trompeta como si la obra fuera mía? El día del Pentecostés, Pedro hizo un milagro portentoso, maravilloso, y estaban todos asombrados porque él sanó a aquel paralítico que tenía un montón de tiempo pidiendo limosna ahí. Y Pedro le dijo, mira, yo no tengo limosna, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y como un resorte se levantó aquel hombre y comenzó a saltar y a brincar, y entró en el templo como un perrito y salió contento y volvió de nuevo. Y entonces llamaron a Pedro, y Pedro le dice lo siguiente: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este. ¿Por qué ponen los ojos en nosotros? ¿Acaso tengo yo poder para levantar un paralítico de nacimiento? Dios mío, ¿por qué ponen los ojos en los hombres? Porque cuando un ungido le pone la mano a alguien y se sana, usted se pone a ver al bendito ungido. ¿Por qué no mira aquel que tuvo misericordia y le dio unción al ungido para que el ungido sanara al bendito enfermo? Pero la religión le roba la gloria a Dios y la pone en el bendito hombre. Cuando un hombre es humilde, no sabe lo que tiene. Los demás se lo dicen. Moisés le brillaba el rostro. Todos lo sabían menos él. Todos corrían. Y tuvo que decirle: Aarón, ¿por qué está corriendo la gente? Tu rostro, mi rostro, ¿qué tiene en el rostro? Tu rostro, ¿qué hay en el rostro? Le trajo en el pelo. Ah, sí. Ahora veo, ¿por qué corren? Es que el rostro me brilla. Era el hombre más manso de la tierra. Le brillaba el rostro y él no lo sabía. Así es el humilde. El humilde brilla y él no sabe que brilla. Él no sabe que tiene un don. Él no lo sabe. Los demás lo saben, pero él no lo sabe. Ese es el humilde. Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre venga y sus santos ángeles con él y se siente en el trono de su gloria, llamará a todas las naciones y los dividirá y pondrá a la derecha a las ovejas y a la izquierda a los cabritos. Y dirá a los que están a la derecha, a las ovejas: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y tú me visitasteis. Y dice que preguntarán: pero Señor, ¿cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo y te visitamos en la cárcel y fuimos a visitarte? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No lo sabían, amados. Dice: ¿por cuánto lo hicisteis a mis hermanos, los pequeñitos? A mí lo hicisteis. Miren, no sabían que lo habían hecho. No estaban tocando trompeta, ni siquiera lo sabían. Es mejor tener mala memoria que recordar las obras de Dios como si fueran triunfos personales. Miren, hagan tesoros en los cielos. Busquen la gloria del que está ahí arriba. Traten de ser grandes en el reino de los cielos. Grande ahí arriba y no grande aquí abajo. El que busca lo de abajo se quedará abajo. Y el que buscan... Los que buscan los de arriba se quedarán arriba. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Dale un aplauso al Señor. Amén. Quiero que ustedes vean otro uso de la palabra limosna. Vean conmigo a Hechos capítulo 10. Hechos 10. ¿Lo tienen? Escuchen ahora. Hechos 10, comenzando con el 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Escuchen, amados. Este era un centurión romano, no era judío. Dice que era piadoso, que eso es practicar la justicia. Temeroso de Dios, que es otro sinónimo en la Biblia de justicia, con toda su casa, no solamente él, toda su casa la conducía por el camino de la piedad y del temor de Dios. que hacía muchas limosnas al pueblo. O sea, daba muchas hacía muchas obras de caridad, de amor, de misericordia. Y oraba a Dios siempre. Esto era un extranjero, prosélito, no era un judío. Escuchen bien, este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día, o sea, a la hora de la oración, posiblemente estaba orando, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones y tus obras de misericordia han subido a presencia de Dios. Esta palabra griega que se traduce aquí, memoria, denota un memorial. Aquello, escuchen, aquello que mantiene vivo el recuerdo de alguien o de algo. Que mantiene vivo el recuerdo. Le está diciendo: Cornelio, Dios nunca se ha olvidado de tus limosnas. Dios siempre recuerda tus obras de caridad, de amor y de misericordia. Están en la mente, en el recuerdo de Dios. Esta palabra literalmente significa estar atento a algo, literalmente algo memorioso, algo que no se puede olvidar. Cuando usted se le graba algo y usted no se puede olvidar. Así las obras de caridad, de amor, porque hacía muchas limosnas al pueblo de Cornelio, Dios nunca se pudo olvidar. Y el día, dice Dios, voy a premiar la casa de Cornelio y la voy a hacer la puerta donde voy a entrar a las naciones. Escuchen, ¿quién era Cornelio? Para los judíos, un pobre hombre, gentil. Pero en su casa comenzó a cumplirse la promesa que Dios hizo a Abraham: serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y escogió la casa de un extranjero que era piadoso. Porque cuando Dios miró los hijos de los hombres, dijo: a ver quién tiene corazón y está practicando la piedad y el temor mío reverente. A ver quién tiene la justicia de mi reino. Y vio un soldado romano. Y vio que era genuino. Lo que es de Dios sube a Dios. Lo que es de Dios, Dios lo ve. Dios no ignora, Dios no pasa por alto a lo que es como Él. Ahí la palabra es algo memorioso, algo que uno no puede, uno tiene que prestarle atención. Esa es la verdadera justicia. He aquí un hombre que estaba haciendo tesoro en el cielo. Aquí un hombre que estaba, mis hermanos, recibiendo recompensas con Dios. Aquí está la aplicación. Con Dios significa: Cornelio, por cuanto tú aprendiste de los judíos la verdadera piedad y con sinceridad y sin engaño tú la has practicado, haciendo obras de misericordia a favor de mi pueblo, yo te voy a tomar tu casa y la voy a honrar y voy a comenzar en tu casa la salvación de las naciones, Cornelio. Y te voy a hacer partícipe de mi reino, Cornelio. Haz venir a Pedro a tu casa que tiene palabra para ti. Y estando ahí en casa, cuando Cornelio oye, Pedro estaba orando en la azotea y Dios le dijo: hay tres hombres que te buscan, no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. Y tuvo una visión, vio un lienzo, y en el lienzo tres veces bajó el lienzo lleno de animales inmundos, cuadrúpedos, reptiles, todo lo que estaba prohibido por la ley, que un judío no se podía comer. Y oyó la voz de Dios: Pedro, mata y come. Pedro dijo: no, Señor, yo nunca he comido una cosa inmunda. Dice: no le llames inmundo a lo que yo limpié. Y Pedro estaba confundido, diciendo que Dios me está hablando así. Dios no se contradice. Él no estaba entendiendo. Pero cuando fue a casa de Cornelio, y cuando entró, Cornelio se postró delante de él, porque era, mis hermanos, era un conocimiento sin ciencia, porque él no era un entendido. Por eso se tiró a los pies de Pedro, porque si el ángel le dijo que Pedro era importante, pues los creyó, y como era mensajero se postró. Levántate, le dice. Entonces, cuéntame, cuando contó, ahí Pedro entendió y dijo: ustedes saben que un hombre judío no come ni se acerca a un gentil, pero Dios me ha mostrado, se acordó de la visión, que a ningún hombre llame común o inmundo. Dios me reveló que Él en la sangre de Cristo limpia a los gentiles con la sangre de Jesús. Y se asombra Pedro, porque no había terminado el sermón o el discurso, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice Pedro: nosotros duramos 3 años y medio con Jesús, y después de la resurrección 40 días con Él, aprendiendo el reino de Dios. Y entonces vino el Espíritu Santo, y estos ni siquiera un sermón entero han oído y están llenos del Espíritu Santo. Cuando hacemos la justicia, no para ser visto de los hombres, sino para agradar a Dios, tenemos parte con Dios, tenemos herencia con Dios, tenemos participación con Dios, reinamos con Dios, participamos de los planes de Dios. Dios nos incluye para estar con Él. Esa es nuestra recompensa. Amén. No es que Dios te va a dar un auto, no es que te va a dar una casa, no es que te va a dar un don espiritual, no es que no te lo va a dar. Es que eso no es lo que Dios te promete cuando tú practicas la justicia. Lo que te estoy diciendo es: si tú vives de acuerdo a como yo soy, tú serás mi amigo. Yo te traeré siempre conmigo y te diré como a mi hijo: ven, siéntate a mi diestra, junto a mí. Conoce Jehová los que son suyos y los llama siempre a estar con Él. Dios no va a poner a participar de lo de Él al que no tiene su corazón. Antes de Dios entregarle a Adán el señorío de la tierra, antes de decir enseñoréate de todo, lo hizo a su imagen. Dios, a Jesús, como era, vivió su imagen, lo llamó a su diestra. Deja que Dios pase por ti. ¿Saben lo que estoy diciendo? Que Dios pase por ti. Si tú decides vivir la justicia del reino y no vivirla para ser visto de los hombres, sino para tener recompensa con Él, no de Él, sino con Él, Dios pasa por ti. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que un día va a entrar a ti y te va a decir: acércate a ese carro. Y tú sales para allá. Y tú salvas a un eunuco. Y otro día te va a decir: vete a la puerta del templo. Resucita. Levanta a ese paralítico. Vente por acá. Mira esa vida necesitada. Te traje para que tú alimentes a esa persona. Una vez el Señor me dijo, tómate un avión y vete a República Dominicana. No vas a predicar. Yo te diré allá qué vas a hacer. Y yo fui a República Dominicana, algunos pastores, hijos, lo supieron y comenzaron las invitaciones. Venga a predicar. Yo no vine aquí a predicar. Estoy recibiendo instrucción a ver qué es lo que Dios quiere. Y estaba con un pastor y me dice, pastor, quiero que usted vea, que usted venga acá. Quiero que usted vea un misionero puertorriqueño que vino acá y me contó la historia. Le dieron una propiedad y está edificando un orfanato para los pobres y quiero que usted venga. Y yo fui. Y allí estaba el hermano con su esposa y tenían unos niños discapacitados. Ya ustedes saben que se lo entregaron. Tenían como 4 niños, estaba haciendo un edificio muy hermoso. Dios los bendijo. Y él me está explicando la obra y me enseñó el edificio, porque muy lindo, una cosa preciosa. Y al final yo digo, hermano, yo pienso, siento orar por ustedes y oré por ellos. Y comenzó Dios a decir lo que quiso decir allí. Y cuando estoy orando, Dios me dice, yo no te traje aquí a orar solamente. Yo quiero que tú tomes de los fondos de la iglesia y mandes una ofrenda mensual a este orfanato, a favor de esos niños pobres. Y yo después de la oración le dije, mire, yo acabo de recibir una instrucción del Señor y me dijo que les envíe, o sea, yo estoy hablando de los dos, les envíe una ofrenda de tanto mensual. Yo vi que el hombre se conmovió, pero yo salgo y cuando voy caminando, pastor que anda conmigo me dice, pastor, usted no sabe cómo Dios lo ha usado a usted hoy. Y yo, ¿qué fue lo que hice? Usted no sabe lo que salió por su boca. Y más todavía, lo de la ofrenda. ¿Por qué? Dice, mire, pastor, este hombre estaba muy triste y deprimido porque el ministerio de Estados Unidos, al cual él pertenece, le quitó la ayuda que le enviaba mensual porque él no quiso ponerle el nombre de la iglesia de ellos al orfanato. Y sabe usted, pastor, la misma cantidad que Dios le dijo que le enviara era lo que ellos le enviaban mensual. Dios, todavía se la estamos enviando, Dios pasó por mí. Después fui a la capital a orar por una hermana enferma, prima de Santiago, y Dios la sanó de cáncer. Probado, porque tenía pruebas de que tenía el cáncer y después Dios la sanó. Fui a eso. Dios pasó por mí. ¿Sabes lo que Dios pase por ti? Que Dios a través de ti haga obras de amor, de misericordia, de poder, de gracia. Pasa por ti. Pasa por ti. Entra a ti con un don de Él o misericordia de Él y te hace hacer una obra de Él. Miren, yo tengo 40 años en el ministerio, pero tengo 50 sirviéndole al Señor y desde que me convertí estoy predicando en la calle. A los 16 años que me convertí, 17 salía por las calles de mi pueblo anunciando, vengan esta noche a escuchar al evangelista Juan Radamés Fernández con el tema tal. Cuando la gente iba, yo era el predicador. O sea, yo anunciaba al predicador y yo era el predicador. Daba campañas y se bautizaban 15, 20 personas. Saboreé el gusto de lo eterno. Y Dios me ha usado hermosamente de muchas maneras. ¿Sabe la gente que viene a mí, pastor? Mire, este bebé fue usted me lo profetizó. Yo, ¿cuándo? Un día que estaba metido. Yo ni me acuerdo de eso. Yo sé que Dios pasó por mí y anuncié ese embarazo. pasa por mí. Pero no puedo olvidar cuando comencé mi ministerio que vino una joven con dos niños hermosos y me dijo: pastor, yo acabo de enviarle el divorcio a mi esposo, que él está en el ejército en Alemania. Y pues me dio sus razones y me dijo: le estoy mandando el divorcio. Entonces yo me senté con ella y con Dios me dio sabiduría y palabras para que ella cambiara de parecer y no se divorciara. Y fue tan poderosa la administración, tan espiritual, que ella dijo: hoy mismo llamo a mi esposo. Llamó al esposo y le dijo: decidí no divorciar. ¿Y por qué cambiaste de idea? Mi pastor habló conmigo y me convenció de que no era un buen paso. Ese hombre pidió un pase en el ejército y viajó para conocer al pastor que le salvó su hogar. Yo voy a salvar hogar. No salvé ningún hogar. Dios pasó por mí. ¿Quién soy yo para salvar un hogar? Simplemente la justicia de Dios en consejo entró a través de mi boca. Bienaventurado el varón a quien Dios le hace pasar por él. Estaba comenzando mi ministerio. Y un día a las 11 de la mañana, esto en la oficina de la iglesia donde ministraba, en la organización a la cual pertenecía, y el Espíritu Santo me dice: ve donde la familia Bermúdez. Y esa familia había venido a la iglesia dos veces y se había ausentado. Y yo le dije: Señor, no puedo ir a las 11 de la mañana a visitar a nadie. Eso no es prudente. A mí me enseñaron en el seminario que a esa hora no se visita. Que se visita a la gente después que venga del trabajo para no ser un estorbo y no hacerle daño a la gente. Ser prudente. Dios dijo: vete a donde la familia Bermúdez. Y yo que no, y Dios que sí. Pero al final prevaleció Dios y me voy donde la familia Bermúdez. Viven aquí en White Plains Row. Yo voy y toco a la puerta, medio asustado, no me atrevía porque no era una oveja, es una visita. Y cuando abre la puerta, la hermana Bermúdez me recibe con lloro. ¡Ay, pastor! ¡Dios lo envió! ¡Sí, Dios lo envió! Digo: claro que me envió. Yo no quería venir para acá. Siéntese. Y me cuenta la historia. Cálmese, mi hermana. ¿Qué le pasa? He notado su ausencia. Sí, no podía ir a la iglesia. Y me cuenta. Ella tenía dos hijos. Una niña como 16 y el joven de 14. Dice: mi hija se ha desmayado tres veces. Dos veces en la escuela y una vez subiendo al autobús para ir a la escuela. Cuando la llevan al hospital le hicieron dos exámenes. Salió con un cáncer avanzado en el cerebro. Hay que operarla de emergencia. Y el Espíritu de Dios vino sobre mí. Porque yo dije: si el Señor insiste que yo venga acá, no es para consolar, es para hacer un milagro. Así que lleno de fe la miro y le digo: hermana Bermúdez, su hija queda sana en esta misma hora. Y me dice: ay, pastor, que Dios lo oiga. No, ya Dios me oyó. No. No estoy hablando como los evangelistas, exageradamente. No estoy hablando de verdad. Dije: ya Dios me oyó. Y le dije más: yo creo tanto que Dios me oyó, que yo le digo: váyase al banco, tome un préstamo, y si Dios no la sana, yo lo pago. Gloria a Dios que no lo hizo. Pero se lo hubiera hecho, ¿sí? Se lo hubiera hecho, no importa. Porque estaba seguro de que Dios iba a obrar. Pasó, oré por ella, declaré sanidad, me fui a mis asuntos. Pasaron dos semanas, no va a la iglesia. Ya comencé a preocuparme y dije: Señor, más te vale que haga el milagro. Porque ya te metí en el problema, ya confesé que tú lo vas a hacer, así que a obrar se ha dicho, Señor. Y dice Dios, como a las 2 o 3 semanas, ve donde la familia Bermúdez. Y yo, Señor, no me atrevo ahora, es por otra causa que no me atrevo. Váyase. Y salgo para allá por obediencia a Dios. Llego a la puerta, toco. Y me abre la hermana Bermúdez con una sonrisa de oreja a oreja. Me dice, Pastor Fernández, Dios lo envió. Dice, claro que me envió, yo sé. No, así mismo le dije, claro que me envió. No estoy hablando exagerando. Así mismo fue, dice, claro que me envió. Cuénteme, ¿por qué está usted tan contenta? Dice, mire, Pastor, cuando usted vino, oró, llevamos la niña para ser operada. Y el médico, el neurocirujano, se le ocurre hacer otro examen. Negativo, Pastor. Y él vio los dos exámenes y dijo, puede ser, míralo acá, el cáncer acá. Y comenzó a llamar médico. Entonces, sí, es cierto, está acá, ¿cómo puede ser? Y hace un segundo, negativo también. Ahora tienen 2 y 2. No puede ser. Vamos a hacer un tercero. Hubieran hecho 5 y sigue igual. Sanada, Pastor. Hermanos. Sanada. Amén. Muchos años después, la vi justamente caminando por White Plains con mi esposo. Hermana Bermúdez, Dios le bendiga. ¿Cómo está su hija, Pastor? Desde que usted oró hace tantos años. Nunca más le dieron los mareos, nunca más nada, ya tiene hijos. Gloria a Dios. Hermanos, están cometiendo el pecado de mirarme a mí. Si yo ni quería ir, hermano, por favor, ni quería ir. Hermanos, pasó por mí. Dios quería quitar el dolor de esa casa y salvar esa vida. Quiso, porque hubiera elegido a cualquiera, pero quiso hacerlo conmigo y enriquecer mi vida y la de ustedes, porque estoy testificando. God is good all the time. Dios es bueno, hermanos. ¿Saben qué? Mis amados, pocas veces testifico de los milagros. ¿Saben las vidas que se han salvado acá de cáncer? Que me dice, Pastor, ya tengo cáncer. Y yo, vaya, usted no tiene nada. Y yo, te lo puedo testificar. El médico te va a decir que no tienes nada porque tú no tienes nada. Después, Pastor, así mismo me dijo que yo no tengo nada. Pero no lo publico. ¿Saben por qué? Porque la tendencia es comenzar a mirarlo a uno. Aquí hay gente que Dios usa poderosamente en milagros. Yo no digo nada. Porque si lo digo, hasta le besan los pies. Somos dados a adorar a los instrumentos. La justicia no es del hombre, es de Dios. La misericordia no es del hombre, es de Dios. Amén. ¿Cómo puedo yo hacer limosna? ¿Qué obra de misericordia? Que si la hago es porque Dios me tocó. Si es genuina es porque Dios me tocó. Y si Dios me tocó y me llevó a hacer una obra de caridad y amor a favor de un necesitado, ¿cómo puedo yo tocar trompeta como que yo lo hice? En mí no hay nada bueno. No hay nada más maravilloso. Lo que más me gusta del ministerio es que constantemente Dios pasa por mí. Amén. Y una vida que no servía para nada. Este pastor no se tira tan bajo. No, no. Es que aunque yo hubiera logrado conquistar el mundo, dice Jesús que no valgo nada. Y lo único que vale es cuando tú puedes ser un instrumento de la justicia de Dios. Valórate. Mira lo que recibiste de Dios. Tú fuiste y yo fuimos salvados por justicia, la de Jesús. En justicia y para justicia. Dar caridad. Orar. Orar, interceder por la iglesia es justicia. Si lo hago bien, si no lo hago como los fariseos, no. Cuán hermoso es Dios. Amén. Y cuán hermosos son los que viven para Dios y en Dios. Dame un aplauso, Señor. Amén. Vamos a orar a Dios. Padre bendito, Dios eterno, gracias te damos. Muchas gracias, Dios, por tu bendita palabra. Tú quisiste por el Espíritu aplicar la palabra hermosamente. Dios, que nos quede grabado en nuestras mentes la maravilla de que no tiene el hombre nada que no haya recibido. Y se lo recibió porque se jacta el hombre. Toda obra que es buena, que es de justicia, porque tú obras en nosotros. La religión se atribuye la gloria de lo que te pertenece. La religión, Señor, imita lo que no tiene, la piedad, la justicia, para luego jactarse, gloriarse de una falsedad. Oh Dios, guárdanos de la religión, guárdanos, oh Dios, del fariseísmo hipócrita religioso. Cuida nuestros corazones, ayúdanos a ser genuinos, auténticos, veraces, a vivir como justos, como piadosos. Ten misericordia, Señor, de nosotros, por amor a tu nombre, Dios. Permite que al recibir la palabra seamos tocados por el Espíritu, Señor, y que no se nos olvide la palabra. Dios, nos ministra a ver lo que hiciste con Cornelio y con su casa, Señor, porque te agradaste. No pudiste nunca olvidar la ofrenda de ese hombre, Dios, y decidiste hacerlo participante de la gloria de que tomar su casa como una puerta para salvar a las naciones, una casa de un extranjero para salvar a los extranjeros. Ten misericordia de nosotros, Señor. Pasa por mí, que yo me deje usar, que yo no rehúse nada, que mi vaso esté limpio para que tú puedas entrar a mi vaso. Mi Dios, que mi motivación sea santa para que tú tengas complacencia en usarme. Que no me mueva el don, sino el don del don, que es el Dios del don. Porque muchas veces obramos y es el don obrando. Pero el don obrando, Señor, independientemente del don que eres tú, Señor. Oh Dios, eso no es válido. Enséñanos, Señor, tus caminos. Muéstranos tus sendas. Examínanos, ensáyanos, pesa nuestro corazón, Señor. Saca la perversidad de nosotros, Señor. Haznos sinceros, genuinos. Llévate el espíritu religioso. Cuando oremos, cuando ayunemos, cuando hagamos obra de amor. Hay tantos necesitados en el mundo. Los hospitales están llenos. Psiquiatría está lleno. Los centros de envejecientes están llenos de ancianitos abandonados por sus hijos. Llorando el abandono. Oh Dios, hay tanto que hacer. Levanta las Dorcas. Resucita las Dorcas. Que hagan vestidos. Que den limosnas a los pobres. Hay una iglesia muerta en cuanto al amor. Resucita esa Dorca, Señor. Resucita Tabita. Para que los pobres tengan ministros que se compadecen de ellos. Gracias por la obra que hiciste todos estos años con la hermana Felicita, Señor. Es la Dorca de esta iglesia. Que ya ancianita está sufriendo. Porque piensa que se terminó su ministerio. Está llorando porque tantos años. ¿Qué voy a hacer ahora, pastor? Porque por causa del espacio no tenemos comida para los pobres. Ayúdanos, Señor. Danos un espacio. Damos un robot. Un lugar amplio para cuidar de los pobres, de los necesitados. Hay muchas necesidades, Señor Dios. Ay, Señor. Ay, Señor. Pasa por nosotros. Nos rodean las necesidades y los necesitados. Indigentes que no tienen casas donde vivir. Huérfanos que lloran su orfandad. Ancianos abandonados. Extranjeros llenos de temores. Oh Dios. Ten misericordia, Señor. Apiádate, apiádate. Que sea Cristo en nosotros. No tienen que irse. Dátele vosotros de comer. Toca nuestros corazones. Oh Dios. No como hacen los hombres. Que tocan trompeta para que todos sepan lo que hacen. Sino, Señor, que no sepa la derecha lo que hace la izquierda. Ayúdanos, Dios. Por favor, Dios, resucita el amor práctico, Dios. Como Jesús, que cuidaba de los pobres, se compadecía viendo a las multitudes, tuvo compasión porque los vio como ovejas sin pastor. O tengo lástima de la gente que hace 3 días que me siguen y no tienen nada de comer. Ese era Jesús. Tenía compasión. Danos esa compasión por los pobres. No para lucirnos delante de los hombres, sino para participar del amor del Padre. Para participar de las obras del Señor. De ser instrumentos de justicia y pregoneros de justicia, oh Dios. Gracias, oh Dios. Por favor, que esto no se quede aquí. Que este mensaje llegue hasta allá. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón, mi hermano. Lloro al Señor que pase por ti, que entre a ti. Y que el amor de Dios, por medio de la compasión, se manifiesta en tu vida a favor de aquellos que te rodean. No para que te vean a ti, te aplaudan a ti, sino aquel a quien tú representas y en nombre de quien tú obras y por medio del poder de aquel. Él tiene la gloria de las obras de justicia, porque Él es el Dios de justicia. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.